Ayer fue el Día Nacional de la Trata de Personas, ¿no? En el caso de Puno, esto se ha constituido un problema latente, ¿no? Y así indican las cifras, ¿no? En el año 2013, la región Puno registraba 10 casos de trata de personas y hacia el 2017 la cifra se ha ido incrementando de manera notable. Se habla de 120 casos, ¿no? Pero la gran pregunta es, ¿se trata de casos registrados, no? Pero hay un subregistro, ¿no? Es decir, información que no se conoce. Para hablar sobre este tema, siempre nos mantiene al tanto el doctor Jacinto Ticona, representante de la Defensoría del Pueblo en Puno, a quien le agradecemos, como siempre, la amabilidad de compartir esta comunicación con Enlace Regional y RCR, Red de Comunicación Regional. ¿Cómo le va, mi estimado doctor Ticona?
Gracias por la llamada. Sí, en realidad en la región Puno, no solo la Defensoría del Pueblo, sino otros organismos estatales, hemos conformado la Red Regional contra la Trata de Personas para afrontar este flagelo humano, este problema tan grave, este delito que debemos rechazar todos y todas, y conscientes de que tenemos que hacerlo de manera colectiva, hemos conformado esa red. Y en el marco de lo que significaba recordar el Día Nacional contra la Trata de Personas, que se recuerda cada 23 de septiembre, porque así fue instituido por una ley en nuestro país, esta semana hemos salido a las calles, a los parques, un poco para difundir lo que significa las consecuencias de este problema. Si los padres, madres de familia, ciudadanos en general, no están correctamente informados, es probable que pueden ser víctimas de mafias de trata de personas. Y por eso era importante comunicar, informar, alertar sobre los riesgos que esto implica, si es que tenemos, digamos, la poca información. Hemos mandado a hacer un banner, José, justo hoy día vamos a colocar ese banner en el terminal terrestre de Puno. Es un banner que invoca a luchar contra la trata de personas. Hay teléfonos gratuitos que hemos consignado para que aquellas personas que conozcan de alguna situación irregular, de alguna sospecha de trata de personas, puedan comunicar inmediatamente a sus teléfonos, de modo que podamos contribuir a ayudar a que esto rápidamente pueda encaminarse a través de una investigación, etcétera, ¿no?
Ahora, doctor, ¿cuáles son, desde su punto de vista, los temas más latentes? ¿Por qué se originan estos hechos? ¿Cuáles son las causas, no? Una de ellas, minería ilegal, ¿no? Pero, sí. ¿Qué otros factores contribuyen a que se incremente la trata en Puno, no?
A ver, este es un problema que tiene varias aristas, varias, digamos, causas que puedan implicar un análisis seguramente con mayor profundidad, pero, a ver, los más recurrentes, al menos desde lo que la Defensoría del Pueblo ha elevado a través de un informe sobre este tema, y también CHS Alternativo, que es una ONG que conoce estos temas ya de bastante tiempo, es que hay fractura social, problema familiar en un hogar. Esta es una de las principales motivaciones por las que las adolescentes, las muchachas suelen salir del hogar buscando refugio, buscando trabajo, y en esa situación de depresión, de desesperación, caen ante mafia de tratantes. Y entonces ya es muy tarde cuando se dan cuenta que lo que le ofrecieron no era lo correcto y cayeron en una explotación laboral o sexual. También hay otras motivaciones por la falta de economía. Hay hogares todavía, José, con bastante carga familiar, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Generalmente se dice cuando uno ya está mayorcito, ya con edad, ¿no? 16, 17 años, que deben ayudar a la familia, ¿no? Entonces, una forma de ayudar a la familia es que busquen trabajo en algún restaurante, donde por lo menos tengan algún ingreso y puedan ayudar de esa forma a los ingresos de la familia, porque son con bastante carga familiar. Estos casos también son situaciones en las que se expone a estas personas poco informadas y caen en las falsas ofertas laborales, porque como están buscando por necesidad del trabajo, y caen en estos lugares donde hay la publicidad, ¿no? De que se necesita una señorita para un trabajo, una tienda, atención de un bar, en un restaurante, y en el fondo no lo es, son fachadas con nombres incluso atractivos, con ofertas de dinero considerables, y ahí es donde están cayendo estas víctimas. Cuando se les ha rescatado a estas víctimas, según la información que nos ha proporcionado el Ministerio Público, es que en sus manifestaciones justamente han referido eso, y por eso es que en algunos hogares donde hubo fractura social, hay problemas en el hogar, estas chicas ya no quieren regresar incluso a la casa, ¿no? Porque ahí, reitero, un problema fuerte desde fondo, el asunto familiar. Y entonces vuelven a caer nuevamente a las redes, retornan a esos lugares, y hasta cierto punto hasta han aceptado algunas, ¿no? Y incluso sienten que les perjudican cuando hacen los operativos la fiscalía, la policía. Entonces estamos hablando de un problema bien complejo en el que todos y todas tenemos que sumar esfuerzos. Y ahí hay una preocupación adicional, José, es que no solo en Puno, probablemente en otras regiones también, no tenemos un lugar a donde trasladar, llevarlos a estas víctimas. No hay una casa de acogida, una casa refugio, por llamarlo así, de servicio multisectorial, integral, como para recuperar, no solo en su salud física, salud emocional, a garantizar que terminen sus estudios, porque algunos han dejado de estudiar, hacer que ingresen a una, con una oportunidad laboral, se les pueda formar en algo. No hay ese espacio, no tenemos en Puno. Entonces, están prácticamente, una vez rescatadas, desprotegidas las víctimas de trata de personas.
Ahora, ¿de qué zonas llegan? Porque no, ¿de qué zonas básicamente llegan? Porque Puno también, si bien es cierto, o sea, se ha convertido en una zona de tránsito, de trata, ¿no?
Sí, Juliaca, Puno y otros lugares, hasta hace 2-3 años atrás eran lugares de tránsito, pero ya en estos últimos años ya no son de tránsito, sino son ya lugares de explotación, en realidad, de retención. Tal es así que en Juliaca, por ser centro comercial, se han proliferado centros nocturnos, y es allí donde están siendo explotadas estas mujeres, generalmente señoritas de 16, 17 años, ¿no? Algunos también son mayores de edad. Y entonces estamos hablando de un lugar donde, por la cantidad de comercio que hay y por la cantidad de afluencia de público, Juliaca se está convirtiendo en una zona, altamente de riesgo para la explotación de sexual a nivel de lo que significaría trata de personas. Tal es así que la fiscalía ha ido reportando, ¿no? Las personas que han ido rescatando, la mayor cantidad es o en la mina La Rinconada en Ananea o es de Juliaca.
Muy bien, entonces, finalmente, quiero aprovechar cómo está marchando el proceso electoral, ¿no? Considerando que la Defensoría ha participado, ¿no? En lo que se llama el pacto ético electoral, ¿no? Ya además para que el proceso se realice con la participación de la mayor parte de aspirantes, tanto a la gobernación regional como a los gobiernos municipales y provinciales. ¿Cómo está marchando? ¿Se está respetando las normas, las reglas que se han aprobado recientemente o no?
Ya. Solo unos segunditos te pido para cerrar el primer tema.
¿Cómo no? Sí.
Nosotros desde la Defensoría del Pueblo, conscientes del problema álgido que es la trata de personas, hemos realizado una jornada de taller, un taller temático con especialistas de tutoría de las 14 UGELs en la región Puno, porque creo que hay que fortalecer capacidades a nivel de sector educación, porque estas menores de 15, 16, 17 años es probable que estén cursando los últimos años del nivel secundario, y por lo que he explicado, por las necesidades que hay, suelen salir en busca de trabajo, y entonces ahí es donde hay que focalizar ese trabajo, y con ese propósito hemos realizado esa jornada. Entiendo que en estas semanas ya deben estar haciendo las réplicas, porque deben transmitir toda esa información a los profesores del área de tutoría de las instituciones educativas secundarias, y ellos a su vez a los estudiantes de nivel secundario. Esperamos que eso pueda más adelante tener algún resultado, daremos seguimiento desde la Defensoría del Pueblo. Ahora, respecto al proceso electoral, sí, creo que estamos ya en la recta final. Hay preocupación, hay varios casos en el que se han afectado la neutralidad. Lamentablemente algunos funcionarios, servidores públicos no han logrado entender que tienen que tener un comportamiento imparcial, no lo han hecho, han permitido, por ejemplo, en la inauguración de obras que esté candidato X, o algunos, incluso siendo regidores, han colocado banderolas en su casa, han salido en medios de comunicación, ofertando o dando la posibilidad a que uno u otro candidato pueda ganar. O situaciones en el que han alquilado locales para proselitismo político, es decir, son situaciones en el que finalmente la Defensoría del Pueblo, tomando el caso y de oficio, hemos pedido que se pueda investigar. Algunos ya tienen sanción, otras están todavía en investigación, seguiremos encaminando, y es probable, José, que en los siguientes días se presenten más casos. Estaremos atentos, alertos, y bueno, también los organismos electorales tienen que, en nuestra opinión, reforzar sus niveles de fiscalización, sus niveles de monitoreo, a fin de que estos casos sean rápidamente investigados y sancionados, ¿no?
Muy bien, doctor Jacinto Ticona, como siempre, muy reconocido por esta comunicación a través de Enlace Regional y RCR, Red de Comunicación Regional. Muy agradecido.
No, a ustedes, muchas gracias.
Un fuerte abrazo, gracias. Era la comunicación con el doctor Jacinto Ticona, representante de la Defensoría del Pueblo en Puno. A propósito, ellos realizaron ayer una serie de jornadas con motivo del Día Nacional de Trata de Personas, ¿no? Un tema muy sensible sobre el cual trabaja la Defensoría, pero con otras instituciones, y eso yo creo rescatable, ¿no? Además, Puno sigue siendo un punto neurálgico en este problema, ¿no? En esta, como le llaman ahora en el mundo moderno, ¿no? A esta nueva red, este nuevo tráfico, ¿no? De personas que circundan, ¿no? Y no estamos ajenos en nuestro país.